Hola, muy buenos días. No sé si conocéis la operación Chavín de Huántar, pero ya te lo digo. Fue la resolución de una toma de rehenes que puso en vilo a todo el mundo durante más de 100 días. Venga, pues hoy toca poner a prueba vuestras dotes de mando para salvar una situación con rehenes. Así que prepara tu pizarra que vamos a viajar al Perú de 1996. Lo bueno es que como esta historita es bastante reciente, la mayoría de imágenes que vais a ver son del suceso real. Plan documental. Te comento los antecedentes. Estamos en el 17 de diciembre y nos acaban de comunicar que la residencia del embajador de Japón en Lima ha sido asaltada. Y es esta, que parece la casa del tío Phil en Bel Air. Se ve que el embajador nipón había organizado una fiesta para celebrar el cumpleaños de su emperador y había invitado a toda la gente guay. Entre ellos estaban ciudadanos de Alemania, Canadá, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, Cuba... Pero es que la movida no queda ahí, ya que también están varios congresistas y jueces peruanos. Además de la mismísima madre del presidente, Fujimori, que, como bien sabrás, sus padres eran japoneses, pero él ya nació en Lima. Así que hay que tener mucho cuidado y no la vayamos a liar, porque con la tontería hay 800 rehenes.
Madre mía, ¿y quién son los asaltantes? ¿Se tiene información sobre ellos o algo?
Sí, de hecho nos han empezado a llegar sus primeras reivindicaciones. Nos enfrentamos a 14 terroristas fuertemente armados que se han colado en la propiedad de al lado, han dinamitado el muro de la residencia y se han metido para el edificio del tirón. Los asistentes, al oír la explosión, han entrado en pánico y se han resguardado en el interior de la embajada. En donde acto seguido, como os he dicho, han entrado también los terroristas, o sea que la cosa ha salido un poquito mal. Lo peor de todo es que los 300 policías y guardaespaldas que estaban vigilando para que la fiesta pues saliese bien, no han hecho una mierda. Así que nos toca currar a nosotros. Los atacantes son peruanos, del movimiento revolucionario Tupac Amaru, unos comunistas que no están contentos con el gobierno del país y que llevan unos añitos poniendo bombas y cargándose a todos los que ellos consideren que son la peste de su nación. Como por ejemplo cuando en 1989 entraron en un bar y asesinaron a 8 travestis por considerar los lacras sociales que estaban siendo utilizados para corromper a la juventud. Vale, pues estos terroristas van fuertemente armados, como ya os he dicho, con mochilas explosivas, ametralladoras, granadas, o sea que estos van en serio, ¿eh? Y nos han hecho llegar sus demandas para la liberación de los rehenes. La verdad es que no son muy originales, porque es lo que siempre se pide en estos casos. Que saquemos de la cárcel a los 465 miembros de su organización que están en prisión, que el gobierno no sea tan neoliberal con el libre mercado, que se actualicen las cárceles del país que están hechas una mierda, y 6 millones de dólares. ¿Qué hacemos? Ya te digo yo que el presi Fujimori ha dicho por televisión esto.
Que los captores depongan las armas ante una comisión de garantes y que faciliten la evacuación de todos los rehenes, sin excepción.
O lo que es lo mismo, que pasa de sus demandas, así que tenemos que darle al coco. Los días pasan y las negociaciones con ellos parece que no van muy bien, pero se consigue que poco a poco liberen a los rehenes que no tienen mucho que ver o que sean menos relevantes. De tal manera que con la tontería a los 5 días ya habían soltado a casi 300 de los rehenes. Así que un mes después tan solo quedaban 72 rehenes en el interior y 14 terroristas. Los cuales han sido tomancos y han liberado sin saberlo a la madre del presidente Fujimori.
Si es que no están atentos, han visto demasiado La Casa de Papel y luego pasa lo que pasa, se flipan.
Con la información que prestan estos rehenes liberados se empieza a organizar un posible asalto. Fíjate que ya al tercer día habían construido una maqueta del lugar y el propio presidente Fujimori estuvo presente en el planteamiento de la operación. Él mismo decide reunirse con Fidel Castro para ver si le echa una mano y propone a los terroristas una salida segura y un viaje hasta Cuba. Pero ellos rechazan la propuesta, se están empezando a impacientar y para meter más presión al gobierno peruano optan por quitar toda la ayuda médica que de vez en cuando iba a chequear a los rehenes enfermos. Este es el momento en el cual Fujimori decide pasar al plan B. Se llama a unos cuantos mineros especialistas para que empiecen a construir un túnel y así hacer un ataque sorpresa desde abajo. Lo que pasa que había un pequeño problema, porque claro, al llevar a cabo las obras y con todos los camiones ahí sacando arena todo el día,
A los terroristas se van a decir, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Se van a poner a construir un parking ahora?
Lo iban a oír fijo. Así que se opta por instalar unos grandes altavoces en los muros en los que se reproducirá al máximo volumen música militar. Y por si acaso, también en la carretera de al lado, tanques y camiones del ejército empezarán a hacer maniobras. Y pipi, 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 tira para adelante, yo para atrás, así todo el día. Pero las cosas no van a salir tal y como habría querido el gobierno. Varios periódicos locales publican que fuerzas militares estadounidenses están ayudando a los peruanos para organizar el asalto. Y claro, al ver esto, en marzo, los terroristas suspenden las conversaciones con el gobierno. Además de que ya habían empezado a escuchar, bajo el suelo de la casa, ruidos de las obras. Para rematar la jugada, algunos medios de comunicación afirman que, efectivamente, la policía está cavando túneles por debajo del recinto. Yo estoy flipando con los periodistas, pero pese a todo, aquello sigue adelante. Dentro del edificio se ha conseguido meter cámaras y micrófonos ocultos provenientes dentro de la comida o que metían al principio los médicos. Así que al pelo, porque la policía tenía imágenes en tiempo real del interior. Ellos han podido ver cómo los secuestradores han llevado a todos los rehenes a la segunda planta por el temor de que hubiese un asalto desde el subsuelo. También saben que cada día por la tarde, 8 terroristas, entre ellos los jefes, se ponen a jugar un partido de futbito en uno de los salones. Así que con toda esta información se prepara el asalto definitivo. Para que todo saliese perfecto y sin sorpresas, se fabricó una réplica del recinto en una ciudad cercana, en donde pudieron entrenar las operaciones especiales. Ay, a ver cuál era la cosa más factible. Vamos por aquí, no, vamos por aquí, tampoco por arriba, no sé. El 22 de abril de 1997, 126 días después del secuestro, se lleva a cabo la Operación Chavín de Huántar. 140 comandos peruanos van a realizar un delicado asalto a las 3:30 de la tarde. Habían colocado cargas explosivas en diferentes paredes de las habitaciones del primer piso y a la orden explotaron todas a la vez. Algunas de ellas se colocaron en el muro del salón donde estaban jugando al fútbol. Así que, ale, de primeras la explosión mató a 3 de los terroristas. Otros grupos de comandos entraron en la finca saltando la valla para después ingresar por la puerta principal. También los que estaban en los túneles subieron a la superficie del jardín trasero y ascendieron rápidamente hasta el segundo piso en donde se encontraban todos los rehenes. Además de que otros agentes abrieron agujeros en el tejado para poder matar a los terroristas que hubiesen decidido subir para asesinar a los rehenes. Y el resultado de la operación fue casi un completo éxito. Solamente un rehén la palmó. El juez Carlos Wisti, que fue herido en la pierna, algo que después evolucionó a una grave hemorragia, la cual acabó con su vida. También dos hombres del Comando de Operaciones Especiales murieron por culpa del tiroteo y los 14 terroristas cayeron abatidos. De hecho, hay mucha controversia porque hay testigos que han confesado ver cómo los soldados ejecutaban sin piedad a algunos de los miembros del MRTA, que se habían rendido ya. Pero es que las órdenes de Fujimori fueron no tomar a ninguno de los terroristas con vida. Y claro, sus agentes se lo tomaron al pie de la letra. Aquella operación fue un revulsivo completo para el presidente Fujimori, que en aquel momento estaba en sus horas de popularidad más bajas. Así que del 40 pasó al 70% de aceptación, aclamándolo como héroe nacional. La imagen del líder con el chaleco antibalas en la zona y visitando el lugar al lado de los cadáveres de los terroristas, fue una campaña de publicidad que flipas. Y más o menos eso fue la operación de rescate en la embajada de Japón en Perú. Como curiosidad, decirte que las autopsias a los terroristas fueron mantenidas en secreto hasta 2001, lo mismo que el lugar en donde los enterraron. Aunque al final, el lugar de reposo de su líder, Néstor Cerpa, fue encontrado y se convirtió en un lugar de peregrinación para sus seguidores, que claro, lo consideraban un revolucionario, no un terrorista. A los pocos años, su cadáver fue robado y nunca más se supo de él. Si queréis saber más sobre esta operación, que yo he tenido que condensar aquí, porque estos son resúmenes, ¿vale? No me puedo estar aquí media hora contándotelo. Bueno, pues podéis ver la retransmisión en vivo que varias televisiones locales emitieron, en donde se puede ver el asalto, ¿eh? A los Rainbow Six, con cargas, a los Termite, todo. Pero antes de eso, que ya te voy a dejar el link abajo del vídeo para que no tengas que buscarlo tú, te voy a contar que en la próxima historieta de la leche, pues va a ser especial, porque todavía no la he escrito y va a ser sorpresa hasta para mí. Así que en una semana saldremos de dudas. ¡Ay, qué emoción! Es que juego conmigo mismo. Venga, tíos, no os olvidéis de suscribiros, que es gratis. Today, solamente hoy es gratis. Estás flipando, ¿verdad? Sí, yo también. Y a la campanita esa, ahí, las campanas ahí a saco. Venga, tíos, hasta luego, loco pixas.